hoy es un día de muchos recuerdos, en donde te traemos muchos recuerdos a la luz. Y pues hoy vamos a hablar con el hijo de, ¿se acuerda de don Ramón?
Por supuesto,
por Ramón. Claro que sí.
Tantas cosas que nos trajo ese personaje.
De lejos el mejor personaje de la serie.
A mí me parece también.
De lejos.
A mí también, digamos, a mí también.
La Chilindrina me fascinaba por todo. Y porque yo era niña y me identificaba mucho con sus sí, pataletas y todo esto, sí. Pero también don Ramón me parecía
brillante.
Pues una
era
cosa
brillante,
muy impresionante.
O sea, la manera en que esquivaba al señor Barriga era muy sagaz. A mí me parece que era muy sagaz y se sentía muy cercano.
Pues a usted
y
que
le peleaba con doña Florinda.
Exactamente, pues a ustedes que les gusta mucho esta historia de don Ramón. Imagínense que su hijo, el de la vida real, Esteban Valdés, escribió un libro sobre la vida de su padre. Se llama Con permisito, dijo Mochito.
Así como decía él, con permisito, dijo Mochito.
Exactamente. Este es un regalo para ustedes, Juan Camilo, para Catalina, para todos los fans de este gran personaje que nos trajo muchos, muchos recuerdos y nos trajo anécdotas maravillosas. Gracias, mi querido, por estar con nosotros.
Esteban, ¿cómo estás?
Esteban.
Hola, María Camila y todo el equipo. Feliz de estar con ustedes. Me emociona mucho cada vez que hacen esa introducción con alguna música especial de la vecindad. Y feliz de estar con ustedes.
No, nosotros estamos muy felices, de verdad. ¿Cuál es el fin de este libro? Si queremos saber. De repente usted dice, yo me imagino que a lo largo de toda su vida tuvo que tener muchas anécdotas de su padre, de cómo creó este personaje, de todo, pero el fin de comunicar esto a la gente, ¿cuál es?
Que la gente conozca y descubra quién fue Ramón Valdés antes de ser don Ramón. El libro se enfoca en el ser humano común y corriente. Por eso especifico a don Ramón, el de la vecindad. Ese ya lo conocen muy bien, han disfrutado casi 50 años, 30 años, 20 años viéndolo en la tele. Yo la historia que cuento en este libro es el antes de siquiera conocer a Roberto Gómez Bolaños, que fue la conexión maravillosa cuando él comienza su carrera en televisión, la fama y todo lo que ya conocen. Yo cuento la historia de la vida real de Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo, así era su nombre real. Y las dificultades que vivió como padre, como esposo. Mi papá, por ejemplo, tuvo 3 esposas, somos 10 hijos. Y tal como don Ramón en la televisión, mi papá vivió y experimentó casi el 80% de las dificultades de vida de don Ramón, pero en la vida real. Y eso es lo que yo le cuento a la gente.
Claro, Esteban. Precisamente quiero detenerme en eso, en la vida antes del Chavo. Pues en su libro ustedes dicen que tuvieron una niñez complicada y llena pues como de escasez. Cuéntenos un poco acerca de eso. ¿Cómo era la vida antes de él y en qué momento se dio la oportunidad de pertenecer al elenco del Chavo?
Sí, claro. Repito, ¿no? Yo me voy a los años, inclusive antes de que naciera mi papá. O sea, yo me voy al origen de la familia Gómez Valdés Castillo. Ya me enfoco en la etapa de la segunda esposa, que fue mi mamá, Araceli Julián, mis hermanas y yo, donde don Ramón no era don Ramón, era bueno, le decían los vecinos, le decían don Ramón, porque su nombre es don Ramón, ¿no? Pero sí, mi papá, por ejemplo, vivió, antes de ser actor y famoso, de los oficios que hacía muy bien en la vecindad. Por ejemplo, mi papá sabía de carpintería. Mi papá sabía hacer un mueble, una cama, unas literas, bueno, una doble cama, ¿no? A nosotros nos hacía nuestras camas mi papá, porque él no tenía para comprar una cama, pero sí sabía cómo usar un martillo, un serrucho, las medidas, y nos hacía la cama. Entonces, pero nos hacía la cama de madera, o sea, no que la tendía, ¿no? Entonces, imagínate que dentro de esa limitante económica, mi papá de manera muy creativa usaba sus dones, hablando de carpintería, y entonces nosotros como hijos dormíamos en una cama hecha por mi papá, que no creo que muchos, el día de hoy, pobres o ricos, y eso lo dijo en el libro, duerman en una cama hecha por tu papá, ¿no? Igual también, a veces no había de comer, no había que comer, por más que trabajaba, que vendía comida, que hacía de chofer, que a veces hacía una película aquí, una película allá con su hermano Tintán. No le alcanzaba, porque estamos hablando de primera esposa, dos hijos, segunda esposa, mi mamá, cuatro hijos, pues ya van seis. Entonces imagínate, si a don Ramón, el de la vecindad, con una hija no le alcanzaba, pues ya con seis en la vida real, mucho menos, ¿no? Entonces sí, esas situaciones vivimos, pero mi papá las transformó en algo muy divertido y sobre todo muy amoroso.
Esteban, cuando uno es chiquito, no es tan consciente de las posibilidades o de tal vez el entorno económico. Ya después uno se va dando cuenta por la gente que está afuera, por las posibilidades que tienen de repente los compañeritos del colegio, etcétera. ¿Cuándo se empieza a dar cuenta de esas, de que pues no hay o de que no tienen la posibilidad de comer un día, etcétera, y de que pues están viviendo esa escasez dentro de lo que puede llegar a pensar un niño además, ¿no?
Sí, ese es el punto y es muy importante. Uno de niño a veces te das cuenta, a veces no te das cuenta, pero los recuerdos, por ejemplo, que yo tengo y mis hermanas, punto de 5 años hacia acá, ¿no? A los 5 años tú ya te das cuenta de muchas cosas. Y a esa edad, por darte un ejemplo, nos daba hambre, mi papá por más que había trabajado tenía que pagar la renta, a veces debía la renta, pero si en la cocina había un poco de harina, había sal, quizás un huevo, él mezclaba esos ingredientes con sus manos, porque también sabía de panadería, y se ponía a amasar, ahora sí que la masa, y nos hacía unos buñuelos o nos hacía unas tortillas, y era lo que cenábamos con una taza de café. Pero nosotros ver a mi papá haciendo eso con sus manos, a veces nos asustaba porque para que la masa se integre bien los ingredientes, tienes que azotarle en una mesa con todas las fuerzas y nosotros mirando a mi papá brincábamos del susto, que por cierto hay ilustraciones muy lindas de todos estos pasajes de nuestra vida en el libro. Y pero entonces felices ya, porque ya teníamos una tortilla en la mano, un buñuelo y una taza de café y sobre todo, repito, el amor de mi papá y de mi mamá, ¿no? Que eso no se compra ni con todo el oro del mundo.
Claro. Esteban, yo quiero que usted nos describa cómo fue esa primera vez que usted vio a su papá en televisión. Para ustedes, con esa niña es difícil. Y ya cuando lo ven en televisión, ¿cómo fue esa reacción?
Sí, bueno, fue un proceso relativamente, paulatino, ¿no? Hay que recordar que mi papá sí estuvo trabajando como actor en los años 40s en películas de cine mexicano, en la época de oro. Pero hacía una película aquí, una película allá, por más que le pagaran bien, pues pasaban semanas o meses entre una y otra. Nosotros, de hecho, no teníamos televisión cuando mi papá empezó a salir en las películas de cine en la televisión. Ya cuando mi papá por primera vez, no sé si le regalaron o compró una televisión en blanco y negro que no tenía ni para cambiar el canal, tenías que usar unas pinzas para cambiarle el canal. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, pues sí, la primera vez que lo vimos, que si no me equivoco fue a finales de los años 60, 69, 70, fue maravilloso, o sea, fue increíble porque finalmente tú estás viendo a tu papá ahí en ese medio de comunicación, que era el único en ese tiempo, además del radio. Y fue increíble, ¿no? No se diga cuando ya llega a esa fama, a esa difusión a nivel mundial, primero en México, obviamente. Pero sí, y conforme fue avanzando ese éxito en la vida de mi papá, que empezó a los 46, 47 años ya de su vida, ¿no? Después de todo lo que habíamos pasado, pues ya empieza a ganar más dinero, lo empieza a reconocer la gente en la calle, a veces no podíamos ir a un supermercado o a una tienda, a un restaurante, pero fue increíble, ¿no? También nosotros como niños, como adolescentes, vimos el antes y el después, ¿no? Que fue maravilloso al final, pero sí, para nosotros como hijos, hasta cierto grado acostumbrados a la cuestión de un artista, de un actor, porque tanto del lado de mi mamá, que era cantante, junto con sus hermanas y también hacía películas, y del lado de mi papá por sus hermanos, ¿no? Entonces, pero es un honor, o sea, fue una experiencia maravillosa verlo por primera vez.
Esteban, mire, usted nos decía que su padre era un hombre con un muy buen sentido del humor, y en los personajes también lo pudimos ver, pero ¿cómo era la relación padre e hijo, ¿cómo era él en la intimidad de su familia?
Sí, mi padre fue, para ser un mexicano, porque ya ves que tienen la, bueno, los latinos tenemos la, a veces la etiqueta de ser los hombres, ¿no? Me refiero a los varones, que son fríos, que no das un beso, que no lavas un plato, porque los hombres no hacen eso, entre comillas. Mi papá era como una segunda mamá. ¿A qué me refiero? Mi mamá nos cuidaba, nos alimentaba, nos arropaba, pero el que disfrutaba de hacer eso desde bebés y desde lo que yo tengo mi memoria en mi mente, mi papá era quien nos bañaba, mi papá era quien nos cantaba, mi papá era quien nos arrullaba. Era, decimos, muy besucón, o sea, nos daba unos besos, a veces nos cantaba, se esperaba que durmiéramos. Entonces, ese vínculo, al grado posible, porque pues él salía a trabajar como cualquier otro padre que se va en la mañana, regresa en la noche, pero las horas o los minutos o los segundos que estaba con nosotros, recordamos cosas hermosas de él, ¿no? Entonces sí, hasta que murió fue de esa manera y fue lo mejor que nos pudo haber dado, ¿no? Porque, repito, aunque no hayamos tenido muchas cosas que hubiéramos querido tener, fuimos felices con mi papá, por el amor de mi papá y el amor de mi mamá.
Tengo entendido que este libro se comienza a escribir con una idea de que se convirtiera en un documental y que usted lo desarrolló, de hecho, en principio como un guión cinematográfico. ¿Esa idea sigue en pie? Porque pues esto ya se transforma en un libro, pero de pronto digamos que esos planes podrían continuar y plasmarse ya en un formato audiovisual. Exactamente.
Sí, definitivamente. Bueno, cuando yo empecé a escribir el libro, lo primero que pensé, bueno, esto... porque empezamos a hacer también, junto con un sobrino mío, conforme yo iba escribiendo el libro, empecemos a hacer unas entrevistas con Edgar Vivar, el señor Barriga, Carlos Villagrán, Kiko, María Antonieta. O sea, quisimos hacer como... mi idea original fue escribir el libro y que en el libro viniera como un DVD con esas entrevistas como un regalo, ¿no? Para que me entiendas. Eso ya no se llevó a cabo. Pero sí, el libro comienza como un guión cinematográfico, diciendo corte, cámara, acción, toma aérea. Sí, mi sueño, mi segundo sueño más importante después del libro, es que el libro sea la base para un documental, una bioserie o una película, definitivamente.
Bueno, qué bueno. Mire, dentro de ese libro también estoy viendo que hay información sobre los últimos días de su padre, ¿cierto? Sobre la enfermedad. Pero sobre sí. Cuando a pesar de esa enfermedad continúa enfrentando la vida con mucho humor, pero sobre todo con amor hacia sus seres queridos. ¿Cómo fueron esos últimos días? ¿Qué nos puede adelantar?
Sí, claro. Bueno, obviamente es la parte triste de la historia. Y ya el capítulo 1, por ejemplo, se llama El Último Viaje, ¿no? El Último Viaje, primera parte. Y ahí yo narro cuando ya estoy yo llevando a mi papá en el automóvil de una ciudad que se llama Cuernavaca, Ciudad de México, pues ya era el último viaje, porque de ahí ya lo llevamos al hospital, ya sabíamos que le quedaban quizás semanas o días, ¿no? Pero finalmente, como mencionas, María Camila, sí, son... digo, lo peor que no puede pasar a un ser humano es eso, ¿no? Perder a un ser querido, no sé, un padre o una madre. Pero yo tuve el privilegio, junto con mis hermanas, cuando él regresa de Perú, porque estaba en una gira de circo, ya con el cáncer que le había brotado nuevamente, le da cáncer primera vez en 1985, le dan 6 meses de vida, pero él vive 3 años y medio más. Y esos 3 años y medio más, él siguió viviendo su vida, trabajando, atendiendo a su tercera esposa, a sus 3 hijitos. Y entonces ya se pone muy grave en Perú, regresa a México de emergencia porque ya no podía mover sus piernas. Y desde el momento que llega a México, pues lo recibimos y yo me convertí en su enfermero de cabecera, ¿no? Siendo yo varón, me tocó cuidarlo. Ahora sí, haciendo un recuento del pasado, él nos cambiaba nuestros pañales, nos bañaba, nos besaba. Ahora yo hice eso con mi papá. O sea, yo lo cuidé como un bebé, ¿no? Todo lo que requiere una persona que ya no puede valerse por sí misma, me tocó hacer eso para él, ¿no? Mi papá a veces al principio me decía, ay, hijo, qué pena que me tengas que cambiar mi pañal. Pues yo te lo cambio porque tú me lo cambiaste cuando yo era niño y ahora me toca a mí, ¿no? Entonces, ese vínculo que ya existía desde niños, esa situación muy triste nos unió todavía más. Imagínate esa situación, sabiendo ya que la muerte se acerca, pero bien dijiste, María Fernanda, y todos los que nos están oyendo, aún en esas situaciones mi papá llegó a hacer bromas, o sea, no dejó de hacer bromas. Y por eso la contraportada del libro al final, y el libro termina así, la mejor lección que mi papá nos dejó es: nunca pierdan el sentido del humor.
Ay, qué maravilla, qué maravilla. Pues eso fue lo que nos dejó, un gran legado. Mire, ya quiero ver esto en televisión, ya quiero ver esto plasmado en ese libro, mejor dicho, quiero leer el libro ya. ¿Ese libro ya está en Colombia?
Sí, de hecho, bueno, yo estoy ahora en Bogotá, estuve en Bucaramanga 2 semanas haciendo presentaciones en diferentes medios y lugares, ¿no? Públicos, así como bibliotecas. Y ahora estoy en Bogotá, ya es hoy, de hecho, mi último día. Estuvimos también haciendo meet and greet, etcétera. Si alguien quiere el libro en Colombia, bueno, ya podemos coordinar con ustedes que tenemos contactos, ¿no? Para llamarnos. Pero también me pueden escribir a mi Instagram, de hecho me pueden seguir si gustan, que es Estevitan Valdés, Estevitan Valdés con S, o Esteban Valdés, pueden buscar con S. Me pueden escribir y aunque yo me voy, van a quedar libros aquí. Obvio, ya no los voy a poder firmar, pero me quedé con muchas cosas pendientes en Colombia y quiero regresar con la ayuda de Dios.
Pero por favor,
el próximo año.
Acá sí, lo esperamos, acá lo esperamos, siempre con los brazos abiertos. Queremos mucho a México, queremos mucho a todos los personajes del Chavo, y especialmente a don Ramón. Así que un abrazo y gracias por contarnos su historia de vida y todo lo que dejó en nosotros. Muchas gracias.
Un placer, y nada más como un detalle último, si hay gente que nos escuche en Estados Unidos, pueden buscar en Amazon, en la plataforma, ahí está el libro disponible también.